Buenas tardes. Comenzamos tiempo de información de este miércoles 1 de octubre con ustedes, Raquel López Navas. Ahora vamos con los titulares, pero antes el tiempo. Una jornada marcada por los cielos nublados y ahora mismo el termómetro marca los 23 grados. Y ahora sí, vamos con los titulares. Imbroda celebra el Plan Internacional de Paz en Gaza del presidente americano Donald Trump. Y la apertura de la frontera inteligente se dará el próximo 15 de octubre, uno de los grandes anuncios dados ayer durante el patrón de la Policía Nacional. Y la oposición interpela al gobierno local durante el pleno de control de ayer con motivo del genocidio en Gaza, los trabajadores de Albalop y La Purísima o la gestión del pantano de las Adelfas. Y esta mañana, un nuevo pleno extraordinario para la votación de expedientes sobre crédito y una moción del Partido Socialista sobre la modificación del procedimiento de subvenciones a federaciones deportivas. Además, hoy conoceremos los detalles de la Copa de Andalucía del Enduro MTB. Y la ciudad autónoma destina hasta 60.000 euros para ayudar a los estudiantes que hayan cursado parte de sus estudios con el programa Erasmus. Y el Sindicato Médico de Melilla respalda la huelga nacional del 3 de octubre. El Partido Popular denuncia el abandono permanente del gobierno hacia Melilla y Ceuta y ha pedido la colaboración para ser más Europa. Y el gobierno valora implementar la necesidad de tener una sede física en la ciudad para poder prestar servicios licitados. Y por su parte, AMPE Melilla reclama más apoyos educativos en el Día Mundial del TEL. E Inserta Empleo imparte en Melilla un curso de competencias digitales para personas con discapacidad. Y FEAFES desarrolló un taller de prevención de la conducta suicida con casi una veintena de profesionales para mostrar herramientas de detección y también de intervención. Ahora desarrollamos todas estas noticias en este espacio, pero antes vamos con Publi.
¿Buscas comprar oro o plata o simplemente empeñar tus joyas o deshacerte de esas joyas que ya no usas? Vente a Orocash. Estamos en pleno centro de Melilla, en la calle Justo Sancho Miñano. Te ofrecemos la mejor valoración. Sí, deshazte de esas joyas que ya no usas o que tienes en rota. Date un capricho para esta temporada. Apuesta por Orocash, con más de 20 años de experiencia y más de 90 establecimientos por todo el país. La compañía número uno en puntos de venta. Ya sabes, sácate un dinero extra en Orocash, empresa líder en el sector. En pleno centro de la ciudad nos encuentras.
Y como les adelantábamos antes en los titulares, Imbroda celebra el Plan Internacional de Paz en Gaza del presidente americano Donald Trump. El presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha expresado su satisfacción por los avances hacia un proceso de paz en Gaza. Durante su intervención y tras el pleno, ha destacado la importancia de que España, Europa y los países árabes respalden este plan con el objetivo de lograr una paz justa, duradera y definitiva en la región.
Soy muy optimista, muy satisfecho de ver si se cuaja este plan de paz que propuso el presidente Trump a Netanyahu, que aceptó Netanyahu, pero me importaba mucho más ver qué hacía España. Y en este tema, bueno, pues el presidente del gobierno español, Sánchez, ha dicho que sí, que lo acepta perfectamente, y el presidente, por supuesto, del Partido Popular, Feijóo, que me importa mucho más que lo que diga él, ha dicho que evidentemente que está bien, que también, o sea, que Europa se ha volcado, los países árabes también. Entonces yo creo que estamos en un buen momento para que arranque ese proceso de paz y que sea una paz justa y definitiva, ¿no? Y duradera, ¿no? Para que todos puedan vivir en paz allí en aquella zona tan castigada por la guerra, ¿no?
Imbroda además ha asegurado que aunque el conflicto no afecta directamente a Melilla, sí que preocupa a la ciudadanía desde el punto de vista humano y sensible. El presidente se ha mostrado convencido de que ha llegado el momento de poner fin a la violencia y alcanzar una solución que permita a todas las personas vivir en paz.
Es un conflicto que a nosotros nos viene, bueno, que nos afecta como a todo cualquier ciudadano del mundo, por la sensibilización que podemos tener. No nos afecta directamente a la ciudad, evidentemente, afortunadamente estamos muy lejos de conflictos bélicos nosotros, pero que desde el punto de vista sensible, como humanos que somos todos, pues yo creo que eso debería acabar ya, y entonces pues estoy encantado de momento cómo se va llevando este proceso.
Continuamos con la apertura de la frontera inteligente que se dará el próximo 15 de octubre, uno de los grandes anuncios dados ayer durante el patrón de la Policía Nacional. El acto comenzaba con el himno nacional y con José Ángel Sanz, el jefe nacional de operaciones de la Jefatura Superior, repasando lo que es una relación histórica entre Melilla y el cuerpo que ha cumplido recientemente sus 200 años de historia. Este último ha llevado a cabo varias actuaciones como estas que ha detallado el jefe regional.
Produce la detención de dos individuos por haber falseado y haberse apropiado ilegalmente de subvenciones por valor de 168.000 euros. Operación Casper, donde se produce la detención de dos personas por haber falseado y percibido becas fraudulentas por importe de más de 27.000 euros. Operación Arán Tridente y Guami Salvia, en colaboración con la Brigada Central de Investigación Tecnológica para investigar la trazabilidad y distribución ilícita de archivos de abuso sexual infantil. Se procede a la detención de los tres presuntos autores, incautándose de diferentes dispositivos electrónicos donde se ubicaban gran cantidad de material de contenido pedófilo. Operación Pandora, donde se produce la detención de 6 individuos presuntos autores de diferentes agresiones sexuales. Destaca además la labor de la Oficina de Denuncia de Detención al Ciudadano.
También relacionadas con detención de personas que estaban ligadas a delitos sexuales, trata de seres humanos, tráfico de cocaína o falsificación de documentos.
El valor del trabajo realizado por los integrantes de las diferentes áreas, como es en el ámbito de la Brigada de Policía Judicial, destacando las siguientes operaciones policiales. Operación Mojo, donde se desarticula una organización criminal dedicada al transporte ilícito de sustancias estupefacientes desde Melilla a Tenerife, produciendo la detención de tres de sus miembros. Organización Rombo, donde se produce la desarticulación de un grupo criminal compuesto por ciudadanos de Melilla asentados en Sevilla, que se dedicaban a cultivar, preparar y trasladar marihuana en grandes cantidades a Alemania. Se realiza la detención del grupo al completo. Operación Medium, donde se produce la desarticulación de un grupo criminal especializado en la introducción de cocaína en Melilla. Se logra la incautación de 5 kilos de cocaína, 700 pastillas y más de 35.000 euros. Y la detención de dos de sus componentes. Operación Normandía, donde se articula una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína que abastecía tanto a Melilla como a Marruecos. Se logra la incautación de 9 kilos de cocaína y la detención de dos de sus miembros. De articulación, además de esto, de 10 puntos de venta de sustancias estupefacientes que se dedicaban al traficheo, distribución, distribuido en diferentes zonas de la ciudad.
Tras este repaso, José Ángel Sanz ha anunciado que el próximo 15 de octubre entrará en funcionamiento, tras un año de presentación, la frontera inteligente, una conexión con bases de datos de toda Europa para mejorar la seguridad fronteriza.
En las bases de datos y control biométrico va a permitir incrementar exponencialmente la seguridad, eficiencia y agilidad en la labor fronteriza, posicionándonos en una situación de ventaja respecto a las amenazas de la inmigración irregular, las tratas de humanos, el terrorismo y otra serie de delitos.
Tras la entrega de medallas, ha intervenido la delegada del Gobierno, Sabrina Mo, que su discurso ha valorado la labor que realiza la Policía Nacional, los retos a los que se enfrentan en el día de hoy y esos retos que han ido cambiando con los tiempos y con las tecnologías.
Con serenidad, eficacia y una firmeza que solo puede hacer de la convicción de estar siempre sirviendo a una causa justa. Hoy, sin embargo, los desafíos son distintos, aunque no menos complejos. Vivimos en un mundo globalizado e interconectado, donde la tecnología es motor de progreso, pero también de riesgo. Ciberdelincuencia, fraude digital, desinformación. Ante ellos, la Policía Nacional responde con preparación, innovación y especialización.
El otoño y octubre llegan a Melilla cargados de cultura gracias al Teatro Cursal. El sábado 4 de octubre, la banda de música Ciudad de Melilla te invita a un emocionante concierto de música clásica con el trío Caret Cebole. El sábado 11 de octubre, disfrutas del 37º Certamen Nacional de Tunas de la Facultad de Economías Empresariales, Comercio y Turismo. Y el domingo 19, vuelve la lírica con un recital de Asbanor. El miércoles 22, la Universidad de Granada acoge el 5º Foro Internacional de Turismo Ciudad de Melilla. Melilla. Y el viernes 24 y sábado 25, DMLP Producciones presenta la obra Donde nacen las palabras. Y el miércoles 29, la Congemel sube a escena con De Pavía a Vereda, una obra que te hará viajar en el tiempo. Ya lo sabes, vive octubre en el Cursal, cultura, emoción y talento en el corazón de Melilla.
Y por su parte, la oposición interpeló al gobierno local durante el pleno de control de ayer con motivo del genocidio en Gaza, los trabajadores de Álvalo y La Purísima o la gestión del pantano de las Adelfas. Coalición por Melilla iniciaba así su intervención con la petición de una declaración institucional condenando el genocidio sistemático del pueblo palestino y después con la situación de los trabajadores del centro de menores de La Purísima, la gestión del pantano de las Adelfas o las oposiciones de bomberos. En concreto, la cepemista Cecilia González acusaba al gobierno local de declarar una falsa contingencia migratoria para justificar el traslado de menores cuando la presión migratoria actual no lo exige. También ha denunciado la falta de garantías laborales para los trabajadores de los centros asistenciales y ha cuestionado la transparencia del proceso de redistribución, además del supuesto efecto llamada que, según el presidente Imbroda, se puede llegar a producir.
Ustedes fue a aprobarse el Real Decreto de por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela y, haciendo un guiño a Vox, inmediatamente solicitaron la declaración de contingencia migratoria, que el Ministerio declaró el 29 de agosto, para que todos los menores que llegan pues sean trasladados y los que hay aquí también sean trasladados. Señora consejera, si ustedes piensan en los menores y en los trabajadores, nosotros creemos que aquí realmente no han pensado los trabajadores de Purísima ni en los del centro asistencial, puesto que ¿dónde está la contingencia migratoria? ¿Dónde están los centros al borde del colapso? Si ahora mismo hay menos menores que nunca.
La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, ha respondido: los criterios de la contingencia los ha impuesto el Ministerio y que la consejería se ha limitado a cumplir la ley.
¿Quiere usted que no cumplamos la ley? ¿Pretende usted que nosotros decidamos cuál es la capacidad de Melilla? Si el Ministerio dice que superando 84 niños tenemos que declarar la contingencia, nosotros cumplimos la ley y declaramos la contingencia, independientemente de lo que hayamos pensado, independientemente de que estemos de acuerdo o no con los criterios de reparto. Y bueno, realmente, hablando de efecto llamada, ya se lo expliqué en comisión la última vez, para nosotros el efecto llamada viene de la preocupación de todas las vidas que se pueden quedar en el mar de camino a Melilla, no viene de la preocupación que vayan a invadirnos las calles, ni mucho menos. Desde luego, este Gobierno quiere dejar claro que su prioridad siempre ha sido y seguirá siendo la protección de la infancia y la defensa de los puestos de trabajo de los melillenses.
En cuanto al pantano de las Adelfas, Rachid Boussian ha calificado de puesta en escena el anuncio de su funcionamiento, asegurando que no está operativo y que los cortes de agua siguen afectando a la población.
¿Cómo han llenado el pantano de las Adelfas? Que, insisto, no se ha llenado, porque si estuviera lleno ya el pantano de las Adelfas, ustedes dijeron en agosto que tardarían un mes. Y creo que ya vamos de camino de aproximadamente unos 60 días. Porque si el pantano estuviera lleno, estos días atrás, que se ha producido nuevamente un corte en el suministro del agua, pues no habría ningún problema al respecto. Pero nada, han vendido una puesta en escena, han tirado la puerta abajo de una instalación que depende ahora exclusivamente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para supuestamente llenar el pantano y mitigar las molestias, pero a día de hoy esa instalación no está en funcionamiento. Así que volvemos a repreguntarle, ¿cómo van a volver, o en este caso supuestamente, a poner en funcionamiento el pantano de las Adelfas?
El consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, ha respondido que son los pozos subterráneos con los que, de manera lenta pero constante, llenan el pantano. Ha criticado, eso sí, la falta de reproches de los cepemistas a la Confederación Hidrográfica y al MITECO, instituciones que todavía no han respondido a las necesidades planteadas por el gobierno local, como el uso de aguas terciarias para la limpieza y regadíos. Finalmente, en CPM ha exigido explicaciones sobre la sentencia que obliga a retrotraer el proceso de oposiciones de bomberos, denunciando irregularidades y favoritismos en el tribunal. El PSOE ha sido especialmente crítico con la gestión de las ludotecas, acusando al gobierno de haber protegido a la empresa adjudicataria Álvalo pese a sus reiterados impagos a trabajadores. Han recordado que ya en 2024 advirtieron de los incumplimientos y han denunciado que no se han cumplido las promesas de mejora salarial ni reconocimiento profesional. Lo explica Rafael Robles.
Todo el sufrimiento que han padecido los trabajadores de los centros socioeducativos, las llamadas ludotecas, gestionados por la empresa Albaló, se habrían evitado si usted nos hubiera hecho caso cuando en el pleno de junio del año 2024 le advertimos de lo que estaba ocurriendo. Ya entonces denunciamos que Albalob no estaba pagando las nóminas. Aún así, su gobierno decidió volver a adjudicarle la gestión de nada más y nada menos 5 ludotecas: Los Pinares, Tiro Nacional, San Francisco, Acera Negrete y Palmera. Lo repito, para que quede claro, volvieron a contratar a una empresa que ya sabían que era incumplidora.
Randa Mohamed ha vuelto a intervenir para recordar que la premura y la urgencia de los contratos de las ludotecas se debieron a la dejadez del gobierno anterior.
Bueno, realmente me parece hasta indignante que ustedes vengan aquí a dar lecciones de cómo se gestiona el tema de las ludotecas. ¿Sabe usted, señor Robles, cómo se hubiese evitado, cómo se habría evitado que estos trabajadores pasen todo este sufrimiento? Sacando el contrato a tiempo. Me hubiese gustado que esta pregunta la hubiese hecho su compañera, que era la única responsable del área de políticas sociales. Y desde luego ella no se va a atrever a hacerla porque realmente sabe todo el fango que dejó la consejería en tema de ludotecas, el tema de la delegación de competencia a punto de caducar, y desde luego que ustedes no se preocuparon ni un poco por los 68 puestos de trabajo que tenían las ludotecas, ni un poco por las familias que pertenecían a la ayuda a domicilio, ni a usuarios ni a menores. Ustedes vienen aquí a dar lecciones de vida, lecciones sociales y abanderados de toda la defensa pública cuando no gestionaron ni dejaron nada hecho para el gobierno que entre.
Los socialistas han cuestionado la transparencia en los planes de empleo de la ciudad autónoma, acusando al gobierno de publicar los sondeos sin códigos de ocupación necesarios, lo que impide a los ciudadanos inscribirse correctamente. Ridwan Mo.
Estamos hablando de los planes de empleo que son empleo público, ¿no? Lo dijo una sentencia en este caso, y el objetivo evidente es darle trabajo, darle oportunidades a la gente de Melilla que se lo merece. El procedimiento es simple. Ustedes mandan al SEPE el sondeo, el SEPE lo aprueba y tienen 30 días para ese sondeo, precisamente con todo, con ocupaciones, con número de plaza, bla, bla, y con los códigos de ocupación. ¿Por qué? Porque la gente necesita inscribirse, y sí son importantes. Usted salió en prensa diciendo que no eran importantes, y sí son importantes, fundamental, para que la gente tenga la misma oportunidad de conseguir ese empleo.
Por su parte, el consejero de Empleo, Miguel Marín, ha señalado que los responsables de la elección de las personas que van a postularse a esos planes de empleo es el propio SEPE y, por tanto, la delegación del Gobierno.
Señor Moj, su pregunta denota que no tiene ni la más remota idea del funcionamiento de los planes de empleo. ¿A usted no le ha explicado la delegada del Gobierno que ella es la máxima responsable de los sondeos y posterior selección de los trabajadores de los planes de empleo de la ciudad? Veo que no se lo ha explicado, y como no se lo ha explicado, pues al menos usted debería haberse preocupado de preguntarle y se hubiera ahorrado el tremendo ridículo que está haciendo en estos momentos. Su pregunta viene a decir implícitamente que no se fía de ese proceso de selección, y hace muy bien usted de no fiarse. Estando la delegada del Gobierno por medio, nosotros tampoco nos fiamos. Por eso aprovecho la ocasión para preguntarle qué medidas ha tomado la delegada del Gobierno y cuál ha sido el procedimiento para garantizar la igualdad de acceso de todos los melillenses a los planes de empleo.
Vox ha centrado su intervención en dos asuntos: el control de las colonias felinas y los retrasos en la concesión de licencias de obras. En cuanto a las colonias de gatos, han denunciado la falta de control sanitario y ecológico, señalando que la proliferación de estos animales afecta a la convivencia vecinal y a la biodiversidad urbana, y han pedido una gestión rigurosa, profesional, citando ejemplos de colonias no autorizadas en zonas sensibles de la ciudad. Sobre las licencias de obras, Vox ha criticado los retrasos que sufren los promotores, que aseguran esperar más de un año para obtener permisos que deberían resolverse en 2 meses. Han denunciado la falta de personal técnico y la ineficacia de la administración, recordando que ya plantearon esta cuestión hace casi un año sin que se hayan tomado medidas concretas.
Bueno, dice que hay un cierto retraso. Yo diría hay un retraso cierto, porque lo que nos comentan los promotores es precisamente que si los proyectos que deberían tardar unos 2 meses, básico, y luego otros 2 ejecución, están tardando más de un año. Esto nos lo dicen. Nos dicen también, nos plantean que, bueno, si ante un retraso, si pudieran recurrir a la Comisión Provincial de Urbanismo, que parece ser que es la instancia en la que se puede recurrir dentro del ámbito administrativo, y bueno, dicen, pues recurriríamos, pero es que esta Comisión Provincial de Urbanismo no conocemos si está constituida o dónde está, ¿no?
Miguel Marín ha explicado que esa presunta espera de un año es falsa, ya que los expedientes más retrasados datan de febrero de este mismo año y corresponde a viviendas unifamiliares.
El señor Trascende, más de un año no. El expediente más antiguo es de 27 de febrero del 2025 y corresponde a un expediente de vivienda unifamiliar, concretamente de esa fecha, ¿no? En torno a 7 meses, tenemos solo 3 expedientes de viviendas unifamiliares, porque se le ha querido dar prioridad a las promociones plurifamiliares por cuestión de que afecta a muchas más personas. De los siguientes 37 expedientes restantes, el más antiguo es de 28 de abril.
Por su parte, Somos Melilla ha protagonizado una intervención muy crítica en el plano internacional y local. En primer lugar, han exigido al gobierno local una postura clara sobre el conflicto en Gaza, preguntando si condenan los hechos como genocidio y si apoyan el embargo de armas a Israel. Amin Adnani ha acusado al Partido Popular de tener una doble vara de medir, recordando su firmeza ante otros conflictos como el de Ucrania, pero su ambigüedad ante la masacre en Palestina. Una acusación a la que ha respondido la portavoz del gobierno, Fadela Mojatar, y que también ha querido la intervención del presidente Imbroda para llamar al orden.
Es usted un indecente político, señor Mohamed. Es usted un indecente político y sus palabras le califican correctamente lo que estoy diciendo. Es usted un indecente político. Aquí se ha condenado desde el minuto uno. Lo que pasa es que a usted le encanta instrumentalizarlo. Le encanta.
Perdona, señora consejera. Señora consejera, perdón. La segunda vez el hecho del pleno. Deje usted que hable. La segunda vez le llamo por primera vez al orden. La segunda va usted a la calle. Señora, cállese ya. Señora consejera.
Que usted tiene, que es un indecente político, una indecencia lo que usted nos ha acusado aquí en este pleno, porque usted sí instrumentaliza de forma vergonzosa las víctimas. A usted no le importa en absoluto cómo estén transcurriendo ni este conflicto ni ningunos conflictos en el mundo. Usted ha encontrado un filón en esto.
En el ámbito local han denunciado posibles irregularidades en las contrataciones de la feria de este año y han cuestionado la legalidad de los varios contratos, señalando que algunos se firmaron horas antes de los eventos, como el de la corrida de toros. También han criticado el uso del personal eventual para tareas que deberían ser realizadas por funcionarios y han advertido que esta gestión podría acabar en los tribunales.
Ya le aviso que el marrón se lo va a comer usted, señora Mojatar. El marrón de montar expediente a última hora, el marrón de prestar servicios antes de que cierre una licitación y se adjudiquen contratos, y el marrón, permítame la claridad, de una gestión que acabará en los tribunales. Hágame caso. Por poner un ejemplo que los melillenses deben conocer, el contrato de suministro de toros, de reses, para la corrida de toros se formalizó 3 horas antes de la corrida de toros. 3 horas antes, el mismo día. Esto es un disparate. El concurso infantil de feria publicaron ustedes las bases y luego dijeron que no había concurso, cuando los melillenses ya las habían preparado. Las banderolas de balcones para el día de la patrona, ustedes sacaron a licitación la contratación en el portal y horas después lo retiran y a la semana aparecen las banderolas colocadas.
¿Buscas productos exquisitos? Bebidas, vinos, jamones, quesos. Ven a Comercial Peláez, una empresa de Melilla que te ofrece gran variedad en alimentación. Todo en alimentación y todo lo que necesita para su restaurante, cafetería o para su propia casa. Comercial Peláez, una empresa que apoya la cultura, que apoya el deporte y la hostelería melillense. Llámanos al teléfono 952 69 60 72 o visítanos en el Polígono Mediterráneo en la calle La Ortiga número 31. Comercial Peláez.
Y esta mañana, nuevo pleno extraordinario para la votación de expedientes sobre crédito y una moción del Partido Socialista sobre la modificación del procedimiento de subvenciones a federaciones deportivas. Además, hoy conoceremos también los detalles de la Copa de Andalucía del Enduro MTB. Y seguimos con la ciudad autónoma, que destina hasta 60.000 euros para ayudar a los estudiantes que hayan cursado parte de sus estudios con el programa Erasmus. La ciudad autónoma de Melilla ha abierto plazo para solicitar las becas complementarias al programa Erasmus destinadas a estudiantes universitarios que hayan cursado parte de sus estudios en Europa. La convocatoria, publicada en el boletín oficial, contempla ayudas para alojamiento, manutención, libros y transporte. Las presentó ayer la consejera Marta Fernández de Castro.
Como pueden comprobar, seguimos apostando por la universidad. por el crecimiento universitario y facilitando también en este caso a los estudiantes la posibilidad de que puedan cursar un cuatrimestre, un semestre o incluso el año completo en una universidad europea, reduciendo los obstáculos económicos que le puedan suponer a la hora de trasladarse. Bueno, toda la información relacionada con esta convocatoria y con esta base se podrá obtener tanto en la web de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la sede electrónica, así como el teléfono facilitado al respecto, que es el 010.
La consejera ha destacado que estas becas buscan reducir los obstáculos económicos que enfrentan los estudiantes melillenses al participar en el programa Erasmus. La partida presupuestaria asciende a 60.000 euros, con una cuantía máxima de 900 euros por estudiante para el curso completo.
La cuantía máxima de la ayuda será de 100 euros por mes o por fracción de estancia, hasta un máximo de 900 euros que daría para cubrir el curso académico completo. El año pasado, con estas mismas becas, se presentaron 91 solicitudes y se llegaron a conceder 65 subvenciones que alcanzaron la cifra de 54.100 euros. Se denegaron 26 y la mayoría de solicitudes se denegaron porque no reunían los requisitos exigidos en la convocatoria, porque estas becas se conceden al año vista, es decir, si se cursa en el año 24-25, se solicita ahora en el año 25-26, es decir, cuando ya han estado la estancia en las universidades en el año anterior.
Las solicitudes podrán presentarse desde hoy hasta el 30 de octubre, tanto de forma presencial como a través de la sede electrónica. La concesión se realizará por orden de entrada en el registro, siempre que se cumplan los requisitos, entre ellos como estar empadronado en Melilla, con al menos un año de antigüedad. Además, Fernández de Castro ha hecho un llamamiento a los estudiantes que fueron denegados el año pasado por cuestiones administrativas, animándolos a volver a presentar la solicitud. También ha pedido responsabilidad en el uso de la aplicación de cita previa para evitar bloqueos innecesarios en la atención ciudadana.
Aquí sí quiero hacer un pequeño matiz que no me traslada a administraciones públicas. Es verdad que se está utilizando la aplicación de citas previas, pero la gente cuando coge la cita y no acude no la cancela. Entonces esa hora está bloqueada y no puede ser suelta para que otra persona que está en cita presencial la pueda utilizar. Así que hago un pequeño llamamiento también a los ciudadanos que cuando cojan cita previa y no puedan acudir la cancelen para que se liberen esas horas y puedan ser atendidos otros ciudadanos.
Ciudad Autónoma de Melilla. La Ciudad Autónoma de Melilla desea a la comunidad israelita de Melilla feliz día del Yom Kippur, el día del perdón. Ciudad Autónoma de Melilla, porque en la ciudad convivimos todas las culturas y la convivencia y la búsqueda de la paz debe ser nuestro objetivo. Feliz Yom Kippur.
Y el Sindicato Médico de Melilla respalda la huelga nacional del 3 de octubre. El Sindicato Médico de Melilla ha anunciado su apoyo absoluto a la huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos para el 3 de octubre. La protesta busca frenar el retroceso que supondría la nueva propuesta del Estatuto Marco y reclamar un estatuto profesional específico para médicos y facultativos, con la creación de una categoría A1+, que reconozca su responsabilidad, formación y funciones. Entre sus reivindicaciones destacan la recuperación de la jornada de 35 horas semanales, la protección ante agresiones, un plan real de conciliación y el reconocimiento de la profesión médica como profesión de riesgo. También exigen mejoras económicas como complementos de destino juntos para pagas extraordinarias íntegras y mejores condiciones para los médicos en formación. El sindicato rechaza de forma rotunda una nueva propuesta de estatuto marco al considerar que elimina derechos esenciales como incentivos para puestos de difícil cobertura o las compensaciones por turnos. Llama a todos los médicos y médicas de Melilla a sumarse a la huelga para garantizar la dignidad profesional y proteger la calidad de la sanidad pública. Y el Partido Popular denuncia el abandono permanente del gobierno hacia Melilla y Ceuta y ha pedido colaboración para ser más Europa. La senadora melillense Isabel Moreno exigía ayer en el Senado un régimen fiscal sólido para Melilla y Ceuta, denunciando el debilitamiento de sus ventajas fiscales por parte del gobierno de Pedro Sánchez.
Porque para usted los presupuestos, las leyes, son un mercado persa al servicio de las minorías radicales, como el cupo separatista. Y eso, vicepresidenta, es indecencia y corrupción. Mientras tanto, millones de españoles sufren su infierno fiscal. Pagan más, trabajan más y reciben menos. Y sus impuestos no vuelven en mejores servicios. Que se lo digan a merillenses y ceutíes con nuestra sanidad colapsada. Consagran la desigualdad entre territorios y españoles. Con su gobierno, Ceuta y Melilla siempre pierden. Y hablamos de ciudades estratégicas de la frontera sur de Europa y de España, que merecen apoyo, inversiones, un régimen fiscal reforzado, pero solo hallamos un abandono permanente.
Moreno ha acusado al Ejecutivo de mantener a ambas ciudades en un abandono perpetuo con indicadores preocupantes como el récord de paro juvenil, la sanidad colapsada y la falta de inversiones. También ha calificado de pantomima la aduana comercial con Marruecos y ha criticado la falta de bonificaciones adaptadas al transporte.
Mire, un mal gobierno se nota en toda España, pero más en Ceuta y Melilla. Nosotros estamos viviendo un abandono imperdonable. Para los separatistas, prebendas, y para nosotros, varapalos. Renta per cápita más baja de España, récord en paro juvenil. Dicen que vivimos las mejores relaciones con Marruecos. Mentira, la aduana comercial, una pantomima. El régimen de viajeros solo se aplica para Rabat. El señor Sánchez entregó el Sáhara a cambio de nada relacionado con el interés general. ¿Qué han hecho? Anunciar inversiones que nunca llegan. Eso es un plan estratégico que termina en 2026 sin una sola inversión. Pero lo más grave, y no se ha enterado, no se quiere enterar, están desmantelando nuestro régimen fiscal. Han limitado las bonificaciones a las cuotas patronales a 2026, un derecho que venían disfrutando trabajadores y empresarios desde 2004.
La portavoz popular ha terminado pidiendo que Melilla y Ceuta sean reconocidas como regiones ultraperiféricas y se integren en la unión aduanera, manteniendo su singularidad.
También necesitamos ser más Europa, convertirnos en región ultraperiférica, integrarnos en la unión aduanera manteniendo nuestra singularidad. Esto lo ha reclamado el presidente Imbroda, el señor Sánchez. Con voluntad política se soluciona. ¿Nos van a apoyar o van a seguir instalados en la discriminación y la sumisión a Rabat? Somos la primera línea de España y de Europa. Exigimos dignidad, justicia, un régimen fiscal sólido. Y si no son capaces de garantizarlo, convoquen elecciones y váyanse.
Esto se oye aquí, en esta emisora que tú estás escuchando. Tal vez estés en el coche, en tu oficina, en tu casa. Esto se oye aquí, en esta emisora. Que no te cuenten cuentos. Tu publicidad es tratada por un equipo de creativos, con más de 10 voces diferentes. Porque no es lo mismo anunciar una zapatería que anunciar un viaje en barco. Y eso lo sabemos aquí, en esta emisora. Que no te cuenten historias. Tu publicidad aquí, en Cadena SER, Cadena Dial y 40 principales. Si quieres que contemos qué hace tu comercio, qué servicios prestas, llámanos al 670 40 79 91. Especialistas en dar visibilidad a tu negocio.
Y el gobierno valora implementar la necesidad de tener una sede física en la ciudad para poder prestar servicios licitados, un requisito que, si bien no se ha implementado hasta ahora, dependerá de la mesa de contratación de la Asamblea a la hora de armar los expedientes. Lo ha explicado la consejera de Administraciones Públicas, Marta Fernández de Castro.
Sí, sería interesante, pero bueno, eso no es un tema que dirima yo directamente de la Consejería de Administración Pública, un tema general de la mesa de contratación. Los expedientes, cuando se montan los expedientes en la mesa de contratación, que te puede determinar si la exigencia de una sede física en Melilla se ajusta o no se ajusta. De hecho, en el gobierno anterior hubo un contrato que una de las exigencias era que tuviera, no sede física, pero sí que estuvieran prestando servicio aquí en la ciudad de Melilla, y esa empresa, que estaba justo en el área de igualdad, prestaba los servicios de forma telemática. Físicamente no estaba aquí. O sea que no es una cosa que este gobierno no queramos arreglar, sino que vienen
son la mesa de contratación en este caso la que te lo permite o no te lo permite.
Y por su parte, AMPE Melilla reclama más apoyos educativos en el Día Mundial del TEL. Con motivo del Día Mundial del Trastorno Específico del Lenguaje, AMPE Melilla ha reivindicado una atención educativa de calidad para el alumnado con este trastorno específico del lenguaje, una dificultad que afecta al desarrollo del lenguaje oral y repercute en el aprendizaje y también en la autoestima. El sindicato exige más docentes especializados en audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, así como formación específica para el profesorado. Denuncian que la falta de recursos compromete la inclusión real de los centros educativos. Y desde AMPE Melilla hacen un llamamiento a la sociedad y a las administraciones para visibilizar el trastorno educativo del lenguaje y garantizar que ningún niño o niña quede atrás por falta de medios. La escuela inclusiva, afirma, no puede quedarse en ningún eslogan. E Inserta Empleo imparte en Melilla un curso de competencias digitales para personas con discapacidad. Inserta Empleo, la entidad de Fundación 11, ha iniciado en Melilla un curso de competencias digitales dirigidos a personas con discapacidad. La formación, que se extenderá hasta el 15 de octubre, cuenta con 60 horas lectivas y la participación de 15 alumnos. El programa incluye módulos sobre alfabetización digital, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. El objetivo es mejorar la empleabilidad y fomentar la inclusión laboral y social de los participantes. Esta iniciativa se enmarca en los programas estatales FSE Plus de Empleo Juvenil e Inclusión Social y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea e Inserta Empleo. También ofrece formación y orientación sin coste para los beneficiarios ni para las empresas. ICEAFES desarrolló el lunes un taller de prevención de la conducta suicida con casi una veintena de profesionales para mostrar herramientas de detección y también de intervención. La Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte de la Universidad de Granada, en su campus de Melilla, ha acogido este lunes el taller de prevención de la conducta suicida organizado por FEAFES Melilla Salud Mental junto a la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública y la propia universidad. La formación impartida por la psicóloga Alejandra Julio reunió a 18 profesionales de distintos ámbitos locales y sanitarios. El encuentro ofreció herramientas de detección e intervención, además de un espacio de reflexión e intercambio de experiencias. Con esta iniciativa, FEAFES y las instituciones colaboradoras reafirman su compromiso con la intervención y con la prevención en el suicidio, la promoción de la salud mental, el fortalecimiento de las competencias profesionales en la ciudad. Y con esto terminamos este espacio informativo. Después seguimos con más información de aquí de Melilla y con más datos de interés en nuestro magazine, en el Hoy por Hoy de la 1 y 5. También podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook, Twitter, Instagram, donde os mantenemos al día de todo lo que pasa, de todo lo que acontece aquí en la ciudad de Melilla. Muchas gracias por escucharnos.
Y si lo hacemos, y si lo hacemos. final. Me hiciste el amor por accidente y luego no recuerdo nada más.